revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos. Edición número 138 de Octavo Mandamiento. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias, Javi. Un saludo a todos de parte de quien les habla, Víctor Sujov, saludándoles desde los estudios de Radio Sputnik en la capital rusa, Moscú. También se va a juntar a nosotros mi colega Víctor Ternovsky.
Desde la capital de España, Karen Méndez se unirá también a nosotros. Y quien les habla desde Barcelona, Javier Benítez. Y ya comenzamos a recordar cosas que han ocurrido o que se conmemoran un día como el de hoy, Víctor.
Con mucho gusto, Javi. Por decisión de la UNESCO, aprobada en 2001, el 10 de noviembre se celebra el Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo. Y si hablamos de las fiestas nacionales, podemos recordar que Panamá celebra el 10 de noviembre el Día del Grito de la Independencia del Imperio Español en la Villa de los Santos. En Argentina, el 10 de noviembre es el Día de la Tradición, recordando el nacimiento de José Hernández. Además, en Argentina también es el Día del Dibujante, fecha que se celebra desde los años 40 por la antigua Asociación de Dibujantes de ese país sudamericano. En Perú es el Día de la Biblioteca Escolar. Y por último, en Rusia, el 10 de noviembre es el Día de los Empleados del Ministerio del Interior, o simplemente, y más conocido entre la población, como el Día de la Policía.
¿Comenzamos con el programa, Víctor?
Sí, cómo no. Comenzamos.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero. Y el corazón, bueno, ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
Rusia alerta ante provocaciones de Estados Unidos y sus socios de la OTAN en el Mar Negro. Intento de magnicidio en Irak contra su primer ministro Mustafa al-Kassemi. Estados Unidos bajo sospecha. Occidente amenaza con más sanciones a Bielorrusia por la crisis migratoria. ¿Un tiro por la culata? ¿Por qué viajó a Taiwán una delegación de eurodiputados? Alexander Ginsburg, director del Instituto Gamaleya, cumple 70 años. El México retratado por un fotógrafo ruso calienta las frías calles de una Moscú otoñal.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
Víctor, ¿puedo hacerte una pregunta personal?
Pues depende, Javi, pero estando en la radio confío en que la respuesta que tenga que dar no sea algo que no pueda salir al aire.
Que no será algo comprometedor, ¿no? Correcto, Víctor. Va mi pregunta. ¿Cuál sería tu mejor forma de pasar un sábado?
Pues, ¿qué quieres que te diga? Creo que no hay una manera concreta, pero sí trato de que todas sean maneras de disfrutarlo, de pasarlo bien, de hacer cosas recreativas y constructivas, desde luego.
Detente ahí, Víctor, por favor, que lo que acabas de decir es perfecto para el tema que vamos a exponer hoy. Te preguntarás por qué, y la clave es precisamente está en la respuesta que acabas de dar, es decir, disfrutarlo, pasarlo bien, hacer cosas recreativas y constructivas. ¿Sabes cómo se la pasa bien un sábado la sexta flota de Estados Unidos?
Pues no tengo ni idea y no sé si quiero saberlo, Javier.
Igual te lo digo, disfrutando de la provocación y difundirla como si fuera un día de picnic en una casa de campo, en este caso en el mar. Creo que la palabra correcta para definirlo sería banalizarla. Y la prueba está en un tuit que subió la cuenta oficial de la sexta flota de Estados Unidos el pasado sábado 6 de noviembre, hace pocos días, donde se puede leer: navegando junto a los aliados de la OTAN para garantizar la seguridad y la estabilidad en el Mar Negro es una excelente manera de pasar un sábado. Ha sido un placer navegar contigo, Turquía. USS Mount Whitney, USS Porter navegan en formación con la fragata turca TCG Yavuz F-240. Y cuidado, Víctor, que lo leo con esta entonación, no porque quiera yo ser irónico o que esté burlándome, sino porque estoy respetando las puntuaciones y signos de exclamación que tiene el tuit. ¿Cómo te quedas, Víctor?
Pues, Javi, creo que me quedo estupefacto. Y lo peor, Javi, como decías, es que banalizan un tema que es realmente grave y que Rusia, como cualquier país que se precie de tener responsabilidad en este tipo de cosas, se lo toma muy en serio porque sabe perfectamente bien que esto no es un juego de niños. Tan es así que los militares rusos siguen de cerca las acciones de los efectivos estadounidenses en el Mar Negro, donde desde el 30 de octubre permanece el destructor USS Porter de la Armada estadounidense, así como el buque insignia USS Mount Whitney y el buque de aprovisionamiento USNS John Lendhall, que arribaron a estas aguas el 3 y el 4 de noviembre respectivamente.
Desde el Ministerio de Defensa de Rusia, Víctor, señalaron este martes que se trata de acciones no planificadas de las fuerzas de Estados Unidos que están creando una agrupación de fuerzas armadas multinacional en las inmediaciones de la frontera rusa. Semejantes acciones son un factor desestabilizador en la región del Mar Negro y uno de sus objetivos es el fomento militar del territorio de Ucrania, afirmaron desde la cartera de defensa. De acuerdo a estimaciones de los militares rusos, los actuales ejercicios de Estados Unidos, que cuentan con la participación de otros países aliados, se centran en estudiar el terreno en el caso de que el gobierno ucraniano decida resolver el conflicto en la región de Donbass por la fuerza, dado que además de la Armada de Estados Unidos está prevista la participación de aviación táctica, de patrulla y estratégica, así como contingentes militares de Bulgaria, Georgia, Rumanía, Turquía y Ucrania, está a la vista el estudio del potencial escenario de operaciones militares en caso de que Kiev prepare una solución por la fuerza en el sureste, indicó el ministerio, Víctor.
En ese sentido, Javier, las autoridades rusas recordaron que dos bombarderos estratégicos estadounidenses B-1B realizaron vuelos sobre el Mar Negro a 100 kilómetros de distancia de las fronteras del país euroasiático. Por su parte, la flota del Mar Negro de la Armada rusa se encuentra vigilando las maniobras de los buques de Estados Unidos en la región y lleva a cabo un conjunto de medidas para controlar las acciones de las naves militares.
Mientras, Víctor, el ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, sostiene que Washington y sus aliados buscan poner a prueba a Rusia para ver cuál es su preparación militar y en qué medida está operativa su capacidad defensiva en las costas del Mar Negro y en el sur del país en general. Comprendemos que puede haber todo tipo de provocaciones en cualquier momento, como pasó hace poco con el buque británico, y obviamente no debemos permitir estas cosas, declaró Shoigu al canal Rasia 1, al indicar que los buques extranjeros no están en el Mar Negro para un paseo turístico, sino que tienen a bordo armas de alta precisión y de largo alcance. Bueno, estas últimas palabras de Shoigu vienen a certificar lo que decíamos, ¿no?, al principio del bloque, que desde la Sexta Flota lo difunden en un tuit como si estuvieran en un picnic banalizándolo. La cuestión, Víctor, es que el ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, vinculó los ejercicios militares de la OTAN en el Mar Negro al propósito de Estados Unidos de intensificar su política de contención hacia su país. Durante la rueda de prensa conjunta con su par venezolano Félix Plasencia, celebrada en Moscú este 8 de noviembre, el canciller Lavrov declaró lo siguiente.
Я думаю, что учения НАТО связаны со стремлением США и их союзников.
Las maniobras de la OTAN están relacionadas con el deseo de Estados Unidos y sus aliados de incrementar su política de contención hacia la Federación de Rusia, pese a todos los conjuros de los años 90 que fueron plasmados en el acta fundacional Rusia-OTAN. El bloque bélico rompió completamente las cláusulas clave de la acta fundacional Rusia-OTAN sobre las relaciones mutuas que contenían el compromiso de la OTAN de no trasladar su infraestructura militar al este de Europa ni a los territorios de los nuevos países miembros. Hoy por hoy se habla del interés de Estados Unidos por establecer bases navales en Rumanía y Bulgaria. Y esto supone, vuelvo a repetir, que ya no solo se trata del incumplimiento de las palabras de honor dadas por los estadounidenses a algunos líderes de Europa, al liderazgo soviético, sino una violación directa de un documento que fue firmado y que todos aclamaban como modelo de la convivencia pacífica y la asociación entre la Federación de Rusia y la Alianza Noratlántica. En lo que se refiere a nuestra reacción, el Ministerio de Exteriores ha dado su apreciación en más de una ocasión, la acabo de confirmar y ampliar. Pero llamo su atención a las palabras pronunciadas en el transcurso de las recientes reuniones de Sochi sobre los asuntos militares, cuando tanto el presidente Vladimir Putin se expresó acerca de las visitas de nuestros huéspedes al Mar Negro, como el ministro de Defensa Sergei Shoigu, quien, respondiendo a un periodista, comentó con detalle que Rusia va a reaccionar a todo eso y confirmó que estamos preparados para cualquier tipo de desarrollo de los sucesos. En nuestras relaciones con los de la OTAN, estamos acostumbrados desde hace años a las provocaciones y estamos preparados completamente, resumió el canciller ruso Sergei Lavrov.
Creo, Víctor, que en este momento es bueno recordar que el lunes de la semana pasada, durante una reunión militar, el presidente Putin comentó la aparición en las aguas del Mar Negro de precisamente estos buques que mencionábamos de Estados Unidos, ¿no? Aquí y ahora, como saben, un navío estadounidense ha entrado en el Mar Negro. Podemos echarle un vistazo rápido a través de los prismáticos o las miras de los respectivos sistemas de defensa, declaró en aquel momento. Asimismo, subrayó que el país debe seguir mejorando su sistema de defensa aeroespacial, lo que está directamente relacionado con el desarrollo en los países líderes de medios de ataque avanzados con características de alta velocidad. También lo exige la situación político-militar general, incluida la creciente intensidad de los vuelos de la OTAN cerca de Rusia y la aparición de buques de la Alianza con misiles guiados en los mares Báltico y Negro, fue lo que dijo Putin, reiteramos, el lunes de la semana pasada, Víctor.
Y si bien, Javi, tal y como hemos estado comentando las sucesivas denuncias de los movimientos que están haciendo la OTAN y Estados Unidos en el Mar Negro, a propósito, muy lejos de casa, y en un lugar donde no pueden permanecer más de 21 días, y por eso se van turnando para tener una presencia constante en esa región. Este martes tuvo lugar otro hecho, y que también denuncia Moscú. Es que se trata de que un avión de seguimiento E-8C de Estados Unidos, que se acercó a la frontera de Rusia y permaneció en el espacio aéreo sobre el Mar Negro durante poco más de 5 horas, según lo comunicó este miércoles el Ministerio de Defensa de Rusia.
La aeronave en cuestión despegó desde la base aérea de Ramstein en Alemania y se mantuvo a una altura de entre 7.000 y 10.000 metros sobre la parte noroeste, central y noroeste del Mar Negro, aproximándose a 35 kilómetros de la frontera de Rusia, detallaron los militares. El vuelo del E-8C, que permaneció sobre el Mar Negro entre las 14:15 y 19:28 hora local, fue seguido en todo momento por los radares de las fuerzas aeroespaciales rusas.
Creo, Javi, que Estados Unidos debería ir con cuidado. Sí, como han expresado muchos analistas, con estas acciones está pensando en provocar una escalada en las tensiones en el este de Ucrania, donde a propósito viven muchos ciudadanos rusos.
Octavo mandamiento. En la esencia está la verdad. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
La madrugada de este domingo 7 de noviembre, hora local, un dron cargado de explosivos atacó la residencia del primer ministro de Irak, Mustafa al-Qassemi, en Bagdad. El ejército iraquí ha calificado el hecho como un intento de asesinato, del que el premier ha salido ileso. Javi nos amplía.
Muchas gracias, Víctor. A propósito, el premier dice que él ya sabe quién ha ordenado o quién ha orquestado este ataque. El asunto es que, al respecto, el líder del movimiento Sardal Irak, Muqtada al-Sadr, ha advertido que la operación terrorista contra al-Qassemi apunta a Irak y su pueblo, y así como a la seguridad y estabilidad del país. Tras alertar de intentos y por desestabilizar Irak y la intervención extranjera en el país, al-Sadr ha insistido en la necesidad de que el ejército y las fuerzas de seguridad iraquíes se personen para garantizar la paz y la seguridad. Para hablar sobre lo que está ocurriendo allí en la región, estamos junto al analista internacional Alberto García Watson. Alberto, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Muy bien. Muchísimas gracias por dejarme participar en tu espacio. Y desde España, a pasar el tiempo que sea necesario para explicar en pocos rasgos la situación en este momento en Irak.
Muchas gracias, Alberto. Y justamente eso, ¿no? Queríamos que nos explicaras, que nos comentaras cuál es la importancia de este atentado en el actual contexto de todo lo que está ocurriendo, también teniendo en cuenta que en Irak hace un tiempo ya el Parlamento aprobó la expulsión o la retirada de las fuerzas estadounidenses del país y otras tantas cosas que han ocurrido, ¿no?
No, efectivamente, en este momento Irak es un país que tiene básicamente una sociedad política completamente insostenible, y de ello es el reflejo las elecciones del 10 de octubre pasado, donde han surgido ciertamente una figura, entre todas, Muqtada al-Sadr, que ya en su momento se hizo célebre, es una persona muy influyente en Irak y que se hizo célebre por crear una milicia, un ejército, se puede decir, más que una milicia, al-Mahdi, que se llamaba el ejército de al-Mahdi, para luchar contra la alianza, la coalición internacional liderada por Estados Unidos tras la invasión de 2003. Es una persona francamente inteligente que ha sabido atraerse a las capas más populares, incluso más pobres de los estratos más pobres de Irak. Y en este momento, pues el ganar las elecciones le convierte en una persona con muchísimo peso en la política iraquí y que no es muy bien visto ni por los Estados Unidos, por un lado, porque fueron víctimas de las milicias que este hombre lideraba en su momento, ni tampoco, por otro lado, Irán, que ha visto cómo sus candidatos han perdido muchísima fuerza en unas elecciones descafeinadas donde solamente ha participado el 41% de los votantes. Por lo tanto, la situación en este momento es tremenda inestabilidad y ciertamente no se puede llegar realmente a un clima de estabilidad política a corto plazo.
Alberto, hay informaciones que dicen que Irak ha pedido a Estados Unidos explicar sobre la inactivación de su sistema de defensa durante este ataque aéreo, ¿no?, a la residencia del primer iraquí. El portavoz del Comando de Operaciones Conjuntas de Irak, el general mayor Tahsin al-Jafayi, dijo: actualmente estamos discutiendo el asunto con la parte estadounidense y funcionarios de la Embajada de Estados Unidos. Este es un tema que los expertos deberían aclarar y explicar. Además, el portavoz de la Oficina Política del Movimiento Asaib al-Haq, Mahmoud Raibiei, reaccionó más tarde al intento de asesinato por el primer ministro iraquí y tachó lo sucedido como un acto para desviar la atención pública de los crímenes que realizan Washington y sus aliados en territorio iraquí. ¿Habría algún interés en esta presunta desactivación que se denuncia, Alberto?
Bueno, la metódica en este ataque apunta mucho a las estrategias de crímenes selectivos que normalmente tanto Estados Unidos como Israel suelen implementar en Oriente Medio. Ya en enero de 2019 tuvimos el caso del ataque y el asesinato, el magnicidio del comandante Hassan Soleimani y del mismo comandante iraquí Abu Mahdi al-Muhandis, que lideraba la fuerza de movilización iraquí. Por lo tanto, el simple hecho de que se utilizaran drones en el ataque, eran tres drones, dos de los cuales fueron interceptados, pero uno fue el que llegó incluso a bombardear la residencia del primer ministro Ghassemi, daría cuenta de que Estados Unidos podría estar detrás, tal vez, de una estrategia de desestabilización. Es habitual que Estados Unidos en estos países intente desestabilizar lo máximo posible para tener que entrar y salvar la situación. Esto lo ha hecho en muchos países. Y el hecho de que los medios de seguridad norteamericanos exactamente en el momento del ataque estuvieran inactivos o hubieran sido manualmente desactivados por las autoridades norteamericanas hacen desconfiar mucho de las fuerzas norteamericanas. Unas fuerzas que, según expertos, estarían por salir de Irak, las fuerzas norteamericanas, a finales de este año, ¿no? Francamente, el intento también de apresurarse los medios internacionales occidentales en achacar a los grupos proiraníes, digamos a la alianza al-Fatah y Kataib Hezbollah, de estar detrás después de que los últimos días, el pasado fin de semana, unas movilizaciones lideradas precisamente por estos grupos chiitas proiraníes provocó una represión bastante dura por parte del gobierno de Qasemi y que costó la vida a dos manifestantes y heridas, consideración, a cientos. Entonces se está intentando involucrar a los grupos proiraníes como responsables de este ataque en respuesta a la muerte y a las heridas provocadas a los manifestantes que el pasado fin de semana básicamente se congregan para rechazar los resultados de las pasadas elecciones. Por lo tanto, como digo, ese clima de inestabilidad solamente favorece a uno de los actores en este escenario y en este caso, y este es mi análisis personal, Estados Unidos podría tener mucho que ver con este ataque que busca básicamente desestabilizar y al mismo tiempo victimizar la figura de Qasemi, que quiere, ya ha empezado una ronda de consultas, especialmente con Muhtar al-Sadr, para intentar mantenerse en el poder como primer ministro. Al-Qasemi y, francamente, una figura que pudiera salir reforzada tras un ataque al que ha sobrevivido podría darle fuerzas a él y Estados Unidos podría tener interés en que el mismo primer ministro al-Ghassemi se mantuviera en el poder. Pero como digo, Estados Unidos tiene mucho que ganar en el sentido de que se produzca un clima de inestabilidad regional, porque ese es el modus operandi de Estados Unidos. Inestabilidad global en la región es lo que propicia las intervenciones norteamericanas. Y como digo, está muy cerca la salida de las tropas norteamericanas. Dejarían un grupo de asesores, pero como ya lo hizo muy claro el Parlamento iraquí el pasado año, votando una resolución de expulsión o de petición de exigencia de retirada de las fuerzas norteamericanas, esto podría ser una forma de intentar mantener las tropas de alguna forma buscando la supuesta estabilidad que ellos mismos, los norteamericanos, están creando en la zona.
A propósito que mencionas todo esto, Alberto, se ha pronunciado también, por ejemplo, el portavoz de la Cancillería iraní, precisamente Said Khatibzadeh. Él lo ha condenado a este ataque y ha dicho: estos incidentes redundan en interés de las partes que han violado la estabilidad, la seguridad, la independencia y la integridad territorial de Irak durante los últimos 18 años y han tratado de lograr sus siniestros objetivos en la región de Asia Occidental, creando grupos terroristas y fomentando la sedición, que es más o menos lo que has comentado hace un momento, ¿no?
No, efectivamente, sin tener que realmente hacer un análisis muy profundo, Estados Unidos está detrás de crear y propiciar la creación de los grupos yihadistas de Al-Qaeda y posteriormente del Estado Islámico en Irak primero y en Siria posteriormente. Cuando tanto las fuerzas de movilización popular han actuado en Irak para combatir a estos grupos yihadistas, inmediatamente Estados Unidos ha aparecido al rescate de estos grupos. Esto lo ha hecho tanto en Irak como lo ha hecho en Siria, y lo ha hecho de forma abierta. También Israel ha tenido parte, especialmente en Siria, cuando incluso ha abierto las fronteras de los Altos del Golán para atender a miembros de Jabhat al-Nusra, de Al-Qaeda en Siria, heridos que llegaban para ser tratados, incluso saludados por el mismo ex primer ministro Benjamín Netanyahu. Por lo tanto, existen dos poderes muy importantes en este momento, dos actores principales en Oriente Medio, que son Estados Unidos primero y a Israel también, que propician este clima de inestabilidad, que apoyan a los grupos yihadistas, bien sean el Estado Islámico o las diferentes franquicias que en este momento tiene Al-Qaeda, tanto en Siria como en Irak.
Muchas gracias, Alberto.
Siempre un placer.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. En Octavo Mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
La Cámara de Diputados de Chile aprobó un juicio político en contra del presidente Sebastián Piñera tras la investigación periodística conocida como Papeles de Pandora, que reveló un supuesto negocio del mandatario en las Islas Vírgenes Británicas, un paraíso fiscal. De acuerdo con esta investigación, las empresas del mandatario vendieron un millonario proyecto minero que ha sido duramente cuestionado por el eventual impacto que produciría en una reserva natural en el norte del país. Y para poder aprobar el juicio político en contra de Piñera, los congresistas tuvieron que protagonizar una maratónica sesión de 22 horas que se convirtió en tendencia mundial en Twitter, principalmente porque el diputado Jaime Naranjo, del Partido Socialista de Centro Izquierda, pronunció un discurso de 15 horas con el objetivo de lograr que uno de los diputados que faltaba se pudiera incorporar a la sesión y así garantizar los 78 votos que se necesitaban para sacar adelante la medida.
Cosas tan graves como es haber violado los derechos humanos y a su vez haber comprometido el honor de la nación. Pero eso yo espero que esta sala apruebe la acusación constitucional. Si no, el país juzgará a aquellos parlamentarios que se opusieron o votaron en contra. Chile juzgará y el pueblo de Chile juzgará a aquellos que están permitiendo esta impunidad en el país. He dicho, señor presidente.
Gracias, diputado.
Finalmente, el juicio político se aprobó y las redes sociales quedaron inundadas de memes y mensajes sobre esta maratónica sesión. Por ejemplo, el periodista Marco Teruggi escribió: "Inédito en Chile, un diputado habló más de 14 horas continuas para lograr la acusación constitucional contra Piñera. Necesitaba ganar tiempo para que llegara un diputado que estaba terminando su cuarentena y alcanzar los 78 votos necesarios. Lo lograron de madrugada y ahora pasará al Senado". La candidata a diputada Florencia Lagos escribió: "La historia dirá que existió un diputado dispuesto a leer miles de páginas y que una diputada lo acompañó, alentó y asesoró durante todo el proceso para llevar adelante la acusación constitucional más importante de la historia reciente de Chile". Otro usuario recordaba: "Hay una película, creo que de Frank Capra, que muestra a un diputado en el Congreso de Estados Unidos hablando durante días esperando las condiciones para que la votación fuera favorable a su posición. Al final se lograron las condiciones, votan, ganan y lo sacan desmayado". El diputado Naranjo, de 70 años, no salió desmayado, pero sí casi sin voz. Y es que para poder hablar durante 15 horas continuas, solo se ayudó tomando agua y comiendo pasas y trozos de chocolate. Nuestro corresponsal en Chile, Francisco Bravo Atías, en una extraordinaria crónica titulada "Ni en Netflix, Congreso chileno vive jornada de película para acusar al presidente Piñera", detalló cómo transcurrió esta jornada que, sin duda, quedará para la historia. Contar que la Cámara de Diputados de Chile aprobó con 78 votos a favor y 67 en contra la acusación contra Piñera por sus supuestos negocios en paraísos fiscales sería un resumen que no hace ninguna justicia a la vertiginosa jornada por la que atravesaron los 155 parlamentarios y millones de chilenos colgados de sus televisores, dice nuestro corresponsal Francisco Bravo. Un discurso de 15 horas emitido por un hombre de 70 años que apenas se alimentó, un parlamentario que se infiltró cual espía en el Congreso, micrófonos que quedaron prendidos y revelaron oscuras maniobras y una peligrosa persecución a lo Lady Di. Esa sí sería una síntesis más completa. Según explica Bravo, todos los partidos de izquierda y centro izquierda unieron sus voluntades para acusar a Piñera y fijaron el 8 de octubre para iniciar. Los cálculos estaban a su favor, pues solo necesitaban 78 votos para aprobar la moción y 79 de los 82 diputados de sus filas habían confirmado que se inclinarían para destituir al presidente. Pero el pequeño gran detalle es que la semana pasada, el diputado y candidato presidencial del bloque de izquierda Frente Amplio, Gabriel Boric, se contagió de coronavirus y su mano derecha, el diputado Giorgio Jackson, fue considerado un contacto estrecho y entró en cuarentena. El cálculo de los votos se rebajó a 77 y ya no alcanzaba para aprobar, explicó Bravo. Fue en ese momento, cuenta nuestro corresponsal, cuando el diputado del Partido Socialista, Jaime Naranjo, sacó un escondido as bajo la manga e imprimió un enorme texto de 1.300 páginas de argumentación presentando una solución para evitar la hecatombe, el filibusterismo, esa táctica aplicada en asambleas políticas para retardar acuerdos. Y así lo hizo. Naranjo habló durante 15 horas hasta que terminara la cuarentena del diputado Jackson y este pudiera acudir al Congreso para votar. Pero la historia no terminó ahí. Cuando ya se tenía asegurado el voto de Jackson, otro diputado, esta vez Gabriel Silver, de la Democracia Cristiana de centro izquierda, llamó para avisar a sus compañeros que no podría ir a la sesión porque se sentía mal y se había hecho una PCR para descartar coronavirus. Sin embargo, las insistentes llamadas y la presión de sus compañeros hizo que el diputado se trasladara desde el sur hasta el centro del país. El gobierno, para evitar su ingreso al hemiciclo, desplegó a funcionarios del Ministerio de Salud en las afueras del Congreso. La intención, detalla nuestro corresponsal, era interceptar al diputado y advertirle que no podía ingresar al Parlamento si tenía síntomas de coronavirus. Lo cierto, cuenta nuestro periodista, es que cuando el auto de Silver llegó, no bajó al diputado esperado. Luego explicó entre risas que se trató de una maniobra para despistar y que entró por la puerta trasera y votó. Y tras esta maratónica sesión, que pareció más bien un reality show, el Congreso aprobó el juicio contra Sebastián Piñera. En los próximos días, la decisión pasará al Senado y, de ser ratificada, Piñera podría ser destituido a solo 4 meses de terminar su mandato.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Llegó el momento de saber qué está ocurriendo en el mundo. Desde el lugar de los hechos, hacemos la ronda de reconocimiento.
Está bien, todos ustedes conocen el procedimiento. Cuando pronuncie su nombre, den un paso al frente y digan lo que saben. ¿Entendido?
Desde Qatar, el brasileño Alexandre Zonta aborda la situación en la región. Alexandre Zonta, un paso al frente.
Acá en el Qatar, primero como mediador entre los norteamericanos y los talibanes, luego ayudar a la puente aérea, se verá el futuro. Qatar, el pequeño país del Golfo Pérsico, ha visto su papel reconocido para ayudar a bajar el controvertido apoyo a los extremistas de forma diplomática. Qatar sigue preocupado por la situación en el Medio Oriente, el papel de la Liga Árabe, influencia estadounidense, que fomenta los conflictos y el caos en Afganistán, que afecta de cualquier manera, una forma de otra, el Qatar, así como muchos otros países, que como dije, ayudó las negociaciones de paz. En el Afganistán, el alto comandante talibán entre los muertos en el ataque del Estado Islámico al hospital de Kabul. Estado Islámico, enemigo invisible de los talibanes en Kabul, con numerosos infiltrados dentro del propio movimiento. Vale la pena recordar que los estadounidenses enviaron armas al Estado Islámico en Siria. Les llama la atención sobre tener a los talibanes como enemigos también, así como los americanos tienen los talibanes como enemigos.
Desde Chile, la analista Florencia Lagos hablará del juicio político contra Sebastián Piñera tras la divulgación de los llamados papeles de Pandora, Pandora Papers, diciendo que la oposición todavía no cuenta con el apoyo necesario para materializar esta iniciativa. Florencia Lagos, un paso al frente.
El Senado requiere de 29 votos, faltarían 5 votos para la oposición, porque solamente son 24 los senadores de oposición que estarían dispuestos a votar a favor de esta acusación constitucional a Piñera por, como ustedes mencionaban, su implicación en el caso de la venta de este proyecto minero Dominga. Y además no solo eso, sino que recordemos que Piñera estuvo dispuesto, o sea, de hecho no firmó el acuerdo de Escazú justamente para poder permitir que en Chile se avanzara con esta iniciativa. Ese tipo de acuerdos hubiese limitado el avance de este proyecto. Entonces, no solo es su implicancia en la compra y venta de esta minera, sino que también puso en riesgo a la nación al no firmar un acuerdo tan importante con respecto a revertir las consecuencias de esta grave crisis climática que puede llevar y que va a llevar a la extinción a la especie humana. Y también, en el fondo, aquí hay una pasada de cuenta a Piñera por sus reiteradas violaciones a los derechos humanos, crímenes de lesa humanidad. Él está acusado, recordemos que está acusado ante la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad en este momento. Y además está declarado por la Fiscalía Chilena como imputado en este caso.
Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
El pasado 5 de noviembre, parlamentarios europeos viajaron a Taiwán para expresar su apoyo a Taipei en su interés separatista. Poco después, llegaron legisladores estadounidenses con la misma intención. Desde Pekín han condenado estas visitas, han pedido detener estas acciones provocadoras y resaltan que Taiwán es una parte sagrada e inalienable del territorio chino. Sobre este tema, nuestra compañera Karen Méndez conversó con Zhu Jingguang, máster en asuntos internacionales y cónsul de China en Barcelona. El señor Jingguang ofreció estas declaraciones como analista internacional y no representa la postura oficial de su país.
Señor Xu, la semana pasada un grupo de parlamentarios europeos viajó a Taiwán para reunirse con la presidenta de Taiwán y el jefe de la delegación, Rafael Glucksmann, aseguró que este es solo el primer paso y que Taiwán no está sola y que Europa está de su lado. Y pocos días después vimos que otra delegación, pero de legisladores estadounidenses, también visitó Taiwán. ¿Cómo interpreta usted esta visita, estas visitas?
En realidad, estas son visitas anunciadas a pombo y platillo, más provocadoras y mediáticas que de efectos reales. Creo que apenas llaman mucha la atención. O sea, se puede decir que pocos ruidos y menos nueces. En mi observación personal es la siguiente. Este año marca el 50 aniversario de la resolución 2758 de la Asamblea General de la ONU que reconoce a la República Popular China como el único representante legítimo de toda China. Entonces, 50 años después, las autoridades de Taiwán tienen más amigos o están más solas que nunca. Yo creo que la respuesta es rotunda y clara. Las relaciones entre China y la Unión Europea son muy importantes. Yo creo que hay que verlas como un conjunto, captar sus aspectos predominantes y no dar demasiado espacio a los espectáculos mediáticos. En el año pasado, China por primera vez se convirtió en el socio comercial número uno de la Unión Europea. Y en los meses que va de este año, la tendencia mantiene. Tengo informaciones de que las empresas europeas acreditadas en China en su mayoría tienen confianza de sus negocios en China y tienen la intención de aumentar inversiones en China. Por eso yo creo que las relaciones entre China y la Unión Europea en general van bien. Tenemos la confianza y la capacidad de poder culminar el proceso de reunificación definitiva de China, un proceso histórico inevitable e irreversible. Los ruidos, yo creo que siempre existen, pero los ruidos son más ruidos. Son ruidos, pero no son nueces. No hay que prestarle demasiado una atención exagerada tampoco.
Entiendo, entiendo. Insisto en lo de esta visita porque también Taiwán admitió que las tropas estadounidenses se encuentran en la isla y que están entrenando al ejército taiwanés. También Joe Biden dijo que su país defendería a Taiwán en caso de un conflicto armado con la China continental. Si usted nos pudiera explicar para nuestro público internacional, darle contexto a esta situación, ¿qué es lo que pasa entre Taiwán y Pekín? ¿Y qué se busca con esta, como usted dice, con esta tensión que se ve más mediática? ¿Y en qué podría desembocar?
Antes que nada, yo creo que los efectivos entrenados por Estados Unidos han tenido y tienen una fama muy triste por su capacidad militar en combates reales. No es decir, vemos lo que pasó primero en Vietnam y recientemente lo que pasó en Afganistán. Y también vemos, escuchamos comentarios muy diferentes por parte del presidente, de sus altos funcionarios. Bueno, pronunciamientos que a veces no son coherentes, con muchas matices, dependiendo de las circunstancias y de la actualidad, de su necesidad ante la prensa, ante su entorno político interno. Por eso yo creo que tampoco hay que exagerar mucho. El principio de una sola China es la base política de relaciones diplomáticas entre China y Estados Unidos. Por supuesto, nos oponemos a cualquier forma de intercambios oficiales y vínculos militares entre Estados Unidos y la isla Taiwán. La presencia de los militares estadounidenses en la isla es una prueba adicional de que Estados Unidos está jugando la carta de Taiwán como parte de su estrategia de contener a China. No es la primera vez. Yo tampoco creo que sea la última vez que haya pronunciamientos o acciones en ese sentido. Estamos conscientes de eso. Son jugadas peligrosas, pero en ningún caso, repito, podrían obstaculizar el proceso de reunificación de China. Estamos preparados y seguramente haremos las reacciones pertinentes.
Hablando de contener a Rusia, porque Estados Unidos, Reino Unido y Australia sellaron un pacto, el AUKUS, este pacto de seguridad que los analistas señalaban que el objetivo sería contener a Rusia. ¿Por qué buscarían contener a Rusia, a China, disculpe? ¿En qué les afecta a China?
Muy bien. El llamado AUKUS es un acuerdo de círculo pequeño a base de anacrónica mentalidad de guerra fría y juego de suma cero. Yo creo que incluso los norteamericanos reconocen que es una maniobra bastante torpe. Va en contra de la aspiración de la comunidad internacional, de la paz y la cooperación, y constituye una flagrante peligrosa violación de los compromisos de no proliferación nuclear y de la zona libre de armas nucleares del Pacífico Meridional. Ha interpretado por eso tanta preocupación como cuestionamiento por parte de la comunidad internacional, sobre todo por los países de la región. China ha exhortado a los tres países a corregir su error y que hagan esfuerzos reales por la paz y la estabilidad regionales. En realidad, te puedo contar un chiste que me cuentan de los australianos. Pregunta: ¿por qué necesitamos una poderosa fuerza naval? La respuesta: porque necesitamos defender las vías marítimas para nuestro comercio contra amenazas chinas. ¿Y con qué país tenemos el mayor comercio? La respuesta: con China. La pregunta: entonces, así que defendemos las vías comerciales con China contra amenazas chinas. Y ahí no hay respuesta.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Están las versiones de los hechos contadas tal como sucedieron. Y después están los medios occidentales. En octavo mandamiento, aversiones.
Polonia acaba de encontrar a un nuevo culpable de la crisis migratoria en la frontera con la vecina Bielorrusia, además de responsabilizar al presidente bielorruso Aleksandr Lukashenko del asedio de la frontera polaca por miles de migrantes procedentes de países como Irak, Siria o Afganistán. Ahora se señala también a Rusia, Víctor, ¿es así, no?
Así es, Javier. En una sesión extraordinaria de la Cámara Baja del Parlamento Polaco, el premier de esa nación manifestó que es Moscú quien está detrás de esta crisis humanitaria.
Una crisis humanitaria, Víctor, que calificó como ataque del presidente bielorruso Aleksandr Lukashenko, cuyo mandante, según sus palabras, es el jefe del Kremlin, es decir, Vladimir Putin. La política imperial neoimperial de Rusia está avanzando, podemos verlo claramente, afirmó el político polaco.
Obviamente Rusia no dejó sin respuesta estas declaraciones, Javier, porque nuestro portavoz presidencial Dmitry Peskov dijo que son declaraciones totalmente irresponsables e inaceptables.
Es verdad, Víctor, pero no se trata únicamente de declaraciones, se está llamando también a acciones bien concretas contra Moscú, y es que un diputado polaco llamó a imponer sanciones tanto a Bielorrusia como también a Rusia, unas sanciones que, según sus palabras, deben adoptar Bruselas y Washington.
De hecho, el mencionado primer ministro polaco manifestó este miércoles que su país se pronunciará por el endurecimiento de las sanciones en la próxima reunión del Consejo Europeo.
Una iniciativa, Víctor, que podría contar con el apoyo de Bruselas, a juzgar por las declaraciones del ministro de Asuntos Exteriores alemán Heiko Maas, quien indicó que la Unión Europea está dispuesta a ampliar y endurecer las sanciones contra las autoridades de Bielorrusia. Aplicaremos sanciones a todos los que participan en el traslado de los migrantes, sostuvo el político alemán.
Sí, Javier, pero propongo volver a las acusaciones contra Rusia. Es que, tal y como dijo el portavoz del Servicio Europeo de Acción Exterior, Peter Stano, la Comisión Europea, que es brazo ejecutivo de la Unión Europea, estudia la información a su disposición sobre la posible implicación de Rusia en la crisis migratoria en las fronteras con Bielorrusia. Literalmente, dijo que se está estudiando su posible implicación en estas actividades.
Estas actividades son, según las autoridades comunitarias, utilizar a los inmigrantes de Oriente Medio y África para desestabilizar la situación en el bloque comunitario.
Y por su parte, el presidente de Polonia calificó esta crisis migratoria como un ataque híbrido masivo. Y hay que decir que alrededor de 30.000 personas intentaron violar la frontera de su país desde principios de este año, según los últimos datos. En este contexto, las autoridades comunitarias exigieron que se deje de utilizar a los migrantes como instrumento, lo estoy citando, ¿no? Como instrumento político contra la Unión Europea.
Cabe señalar, Víctor, que además de Polonia, son también Letonia y Lituania puerta de entrada nororiental a la Unión Europea para migrantes que huyen de conflictos armados y penurias económicas, donde la presión sobre sus fronteras externas ha aumentado drásticamente en los últimos meses. Según el gobierno de Polonia, más de 3.000 refugiados se encuentran actualmente en la frontera que comparte con Bielorrusia, mientras que más de 10.000 inmigrantes irregulares están preparados y a la espera de una oportunidad para cruzar.
Ahora, Javier, espero que no te sorprendes, ¿no? Porque en algún sentido yo creo que tienen razón quienes hablan de la implicación de Rusia. ¿Pero en qué sentido, no? En el sentido de que esta situación también podría afectar al gigante euroasiático. Eso es algo que entiende también el presidente bielorruso, quien manifestó que de no gestionarse esta situación, Rusia será inmediatamente arrastrada a esta vorágine.
Por esta razón, Víctor, el presidente Vladimir Putin se muestra preocupado por las consecuencias humanitarias que puede entrañar esta crisis. Así queda plasmado en un comunicado del Kremlin, emitido al término de la conversación telefónica del líder ruso con la canciller en funciones de Alemania, Angela Merkel. Se indica que ambas partes examinaron detalladamente la situación en la frontera entre Bielorrusia y los países de la Unión Europea, al tiempo que se subraya que el presidente de Rusia propuso fomentar las conversaciones sobre los problemas que han surgido en el contacto directo entre los representantes de los Estados miembros de la Unión Europea y Minsk. Se resalta, Víctor, que la conversación fue por iniciativa de Alemania.
Y repasemos ahora la prensa occidental para saber lo que se dice de esta crisis. Pero, Javier, ya voy a adelantar porque de lo que se dice no es algo nuevo. Se reproduce la versión de los hechos que están dando los dirigentes de la Unión Europea, es decir, que el dolor de cabeza lo producen Bielorrusia y su aliado Rusia. Entonces, escuchemos en ese sentido un reportaje de la cadena RTV.
Bruselas acusa a Bielorrusia de trasladar a migrantes desde Oriente Próximo, principalmente desde Irak, prometiéndoles entrar en territorio europeo, y les utilizaría para añadir presión a Europa, como represalia por las sanciones que aplicó contra el régimen de Lukashenko tras las cuestionadas elecciones de 2020. Los migrantes llegan a Minsk en avión. Supuestamente, medios militares bielorrusos les llevan después a la frontera de Lituania, Letonia y principalmente Polonia para introducirles. Allí en Polonia, la crisis se ha complicado esta semana. En esa frontera, en una zona muy boscosa, con mucho frío, como nos contaba nuestro enviado especial Miguel Ángel García, desde Polonia ven la mano de Rusia detrás de ese pulso. Dicen que busca desestabilizar Europa.
Los medios occidentales afirman al unísono que las autoridades de Bielorrusia estarían ayudando a los migrantes, otorgándoles visas de turista para circular por su país hacia la frontera de la Unión Europea. Lo escribe la BBC, denunciando que no solo les facilitan la llegada a Minsk, sino que también les ayudan a realizar cruces ilegales hacia Polonia y Lituania, señalándose el supuesto papel que desempeñan los soldados bielorrusos. Víctor.
Sí, Javier, esta versión la reproduce también el diario La Vanguardia, donde se lee lo siguiente: el régimen de Alexander Lukashenko y agencias de viajes bielorrusas han facilitado en los últimos meses visados de entradas a inmigrantes que intenten aprovechar esta ruta, más segura que cruzar el Mediterráneo en botes, para llegar en avión a las puertas de la Unión Europea en busca de una vida mejor.
Respecto a las causas de la crisis migratoria, el medio sostiene que el incremento de la inmigración ilegal a través de la ex República Soviética comenzó después de que la Unión Europea, entre otros países occidentales, aplicase sanciones contra las autoridades de Bielorrusia. Se añade, Víctor, que según la Unión Europea y la oposición bielorrusa en el exilio, el régimen intenta vengarse e intenta desestabilizar a la Unión Europea con una guerra híbrida.
Ahora no te vuelvas a sorprender, Javier, pero yo volvería a coincidir con una afirmación como esta, es decir, de la relación entre esta crisis y las sanciones contra Bielorrusia. Pero sí que existe esta relación, pero que no tiene nada que ver con una venganza, ¿no? Como dicen de Alexander Lukashenko, porque de lo que se trata es de que Bielorrusia no tiene ni dinero ni fuerza para seguir conteniendo el flujo migratorio, justamente a causa de estas sanciones occidentales. Así lo explicaba en reiteradas ocasiones el presidente bielorruso. En este contexto, yo creo que los planes de aumentar la presión sobre Minsk parecen un nuevo tiro por la culata.
Totalmente de acuerdo, Víctor. Y prosiguiendo el tema de las causas de esta crisis, hay que señalar que tampoco la prensa occidental hace mención alguna a que estos migrantes están huyendo de los países destruidos por Occidente, por Polonia en particular, que mandó a 2.000 soldados considerados para participar en la invasión de Irak, tal y como recordó esta semana la portavoz de la Cancillería rusa, María Zakharova.
En este contexto, la diplomática expresó la esperanza de que Occidente no se quite esa responsabilidad, y Zakharova insistió en una reciente entrevista en que Occidente no debe pretender que lo que está sucediendo en la frontera entre Polonia y Bielorrusia sea una operación híbrida de Minsk y Moscú.
Asimismo, Zakharova acaba de calificar como inaceptable convertir los problemas migratorios en un pretexto para aprobar nuevas sanciones contra Bielorrusia y contra otros países.
Y es importante que no solamente eso lo afirmen la parte rusa y bielorrusa, porque desde el Vaticano incluso se pronunciaron de la misma manera. Alentamos a las autoridades de toda Europa a que asuman la responsabilidad en lo que respecta a los migrantes y refugiados. Así lo manifestó el secretario del Vaticano para las relaciones con los estados.
Es verdad, Víctor, pero es verdad también que los destinatarios de este mensaje hacen oídos sordos. Es muy ilustrativa la reacción de Lituania, cuyo presidente no deja de pedir a la Unión Europea que apoye la construcción de una valla fronteriza, una solicitud que reiteró en su última conversación con el presidente del Consejo Europeo.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Personas, personajes, personalidades. Todos pasan por el escáner de Octavo Mandamiento.
Alexander Ginsburg, el director del Centro de Epidemiología y Microbiología Nicolai Gamaleya con sede en Moscú, entidad que registró la primera vacuna anti-COVID Sputnik V, este 10 de noviembre cumplió 70 años. El científico que hace ya 25 años que está al frente de este prestigioso centro reconoce que se siente mucho más cómodo en los laboratorios del Gamaleya que en su despacho de director. Es mucho más interesante encontrarme en los laboratorios, inclusive diría que aquí descanso, a diferencia de la permanencia en el despacho del jefe, donde me veo obligado a dedicar a los asuntos que en un 80-90% no me interesan como científico, dijo Ginsburg en una entrevista televisada. Nacido en el casco viejo de Moscú, Alexander Ginsburg, cuando era niño y adolescente, dedicaba mucho tiempo a diferentes deportes, y su interés por la ciencia nació cuando los padres le dieron a leer un folleto sobre microbiología. Todo fue presentado de forma tan sencilla y lógica, lo que ocurre dentro del organismo del ser humano, dentro de nuestras células, que me dieron ganas de conocer el tema más a fondo. En aquel entonces fui escolar del séptimo u octavo grado, es decir, tenía 14-15 años, relató el director del Centro Gamaleya sobre las raíces de su carrera científica. El centro que dirige Ginsburg registró la primera vacuna anti-COVID del mundo, la Sputnik V, el 11 de agosto de 2020. El fármaco, que aún no ha recibido la aprobación de la Organización Mundial de la Salud ni del regulador europeo, sin embargo, confirmó su eficacia. Muestra de ello es el hecho de que la vacuna se aplica en unos 70 países del mundo, cuya población es superior a los 4.000 millones de personas. Alexander Ginsburg no hace secreto de que gracias a la Sputnik V muchos lo identifican, y no solo en Rusia, sino también en el exterior. En el primer taxi que usamos durante la visita a Montenegro, su chofer expresó con alegría: vaya, prestamos servicios a Sputnik V. Eso me convenció de que podemos estar tranquilos por cómo va la promoción de nuestra vacuna en los Balcanes. Claro que me sentí alegre por el hecho de que la gente asocia a mi persona con esta vacuna buena, relató el científico con una sonrisa en los labios. Alexander Ginsburg sabe cuándo se podrá vencer la pandemia del nuevo coronavirus y qué hace falta hacer para lograr este objetivo. Hay que inocular al menos a 70-75% de la población para que tengan los anticuerpos que le protejan de esa infección. Entonces tendremos una población vacunada y olvidaremos del coronavirus, que aunque siga circulando entre la población, ya no importará a nadie. Es la receta que da Alexander Ginsburg, el director del Centro de Epidemiología y Microbiología Nicolai Gamaleya, con sede en Moscú, que este 10 de noviembre ha cumplido 70 años. Nuestras felicitaciones.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Vamos a ver, cambiemos de tema y hablemos de algo aparte de temas políticos. Decidido, pues. Cuestión aparte.
El calor mexicano. Es lo que ha llevado a una Moscú otoñal con temperaturas en torno a 0 grados una muestra del fotógrafo ruso Sergei Kovalchuk. Y es que sus obras que retratan ese país latinoamericano están expuestas a partir de este miércoles en la emblemática calle Arbat, una zona peatonal en el corazón de la capital rusa. Nuestro reportero Víctor Ternovsky brinda más detalles.
La exposición se inauguró con motivo del bicentenario de la independencia de México, así como en conmemoración de los 131 años transcurridos desde el establecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambas naciones, tal y como resaltó a octavo mandamiento la embajadora Norma Pensado.
Definitivamente el COVID nos ha hecho cambiar en muchos aspectos, ajustarnos, adaptarnos y todo, pero sin duda esta muestra refleja que a pesar del COVID y a pesar de todo, las relaciones entre México y Rusia siguen siendo muy buenas, seguimos acercándonos cada vez más. El interés del artista, del señor Sergei Kovalchuk, en México y en la posibilidad de presentar estas fotografías acá son muy importantes porque dan la posibilidad de que en el mero centro de Moscú, en una de las calles principales, mucha gente rusa, mucha gente incluso de extranjeros que viven aquí en Rusia, puedan ver un poco de México. Y ver no solamente paisajes, no solamente cosas que el mismo artista decía, muchas veces son lugares que se conocen, pero el hecho de presentar a la gente, a los mexicanos que están en esos lugares, los artesanos que trabajan, que hacen esas piezas maravillosas de artesanía. Es una mirada hacia México que definitivamente es muy positiva porque le da al público ruso la posibilidad de acercarse más a nuestro país y a nuestra cultura.
Las fotos que componen la exposición abarcan desde la cultura y las tradiciones de México hasta sus lugares más pintorescos, fruto de haber recorrido el país en julio de este año, dijo a octavo mandamiento el autor, Sergei Kovalchuk.
Cuando me propusieron hacer este proyecto sobre México, me quedé en shock. Es que es una tarea muy difícil encontrar una manera de contar algo original sobre un país tan famoso y conocido, teniendo además tan solo 2 o 3 semanas para ello. Fue así como surgió la idea de mostrar México a través de la gente que hace su trabajo cotidiano. Por ejemplo, en vez de sacar fotos de pirámides, retratamos a arqueólogos que trabajan en estos sitios. Es decir, pusimos a las personas en el centro de nuestro proyecto, que de hecho se llama México, Gente y Asuntos.
En declaraciones a nuestro programa, Jan Burlai, destacado diplomático ruso con experiencia de trabajo en Argentina, Paraguay, Uruguay y Ecuador, quien es además profesor emérito de la Universidad Estatal Lingüística de Moscú, resaltó la importancia de proyectos culturales como la exposición fotográfica de Sergei Kovalchuk para que Rusia y Latinoamérica se conozcan más.
Estoy seguro que es un evento muy especial porque se celebra en el pleno centro de la capital de nuestro gran país y provoca un interés enorme del público moscovita y ruso en general. Gracias a las obras fotográficas del gran maestro Sergei Kovalchuk, quien pudo captar la peculiaridad de la cultura, el arte, la vida cotidiana de los mexicanos y mostrarla al público ruso. Es una de las series de eventos que ya felizmente se celebran tradicionalmente, regularmente entre nuestros países, porque el intercambio cultural, el conocimiento mutuo que se lleva a cabo desde hace 130 años de relaciones diplomáticas establecidas entre nuestros países, cuyo aniversario vamos a celebrar el próximo diciembre, es muestra de la amistad y solidaridad que sentimos los pueblos de ambos países mutuamente. En realidad, creo que hay pocos pueblos que sienten esta proximidad de espíritu, de la cultura, incluso de proximidad sentimental, porque una muestra de esto fue la enorme popularidad que provocaron seriales mexicanos cuando fueron mostrados al público soviético en la época de perestroika de los años 80 y después en los 90, fueron más populares que cualquier película de Hollywood de los Estados Unidos. Y eso demuestra, como yo noto, esta proximidad que sentimos los pueblos ruso y mexicano uno hacia otro. Así que la muestra de Sergei Kovalchuk en el pleno centro de Moscú, la calle céntrica, muy popular entre moscovitas y rusos, calle de Arbat, gracias a las autoridades de Moscú, permite a los visitantes conocer nuevos aspectos de la vida del pueblo mexicano hermano.
Por su parte, Norma Pensado comunicó a nuestro programa que el año que viene podría celebrarse una nueva reunión de la Comisión Intergubernamental para la Cultura y Asuntos Humanos entre México y Rusia. Se trata de una actividad que suele celebrarse cada 2 años. Su última edición tuvo lugar en Moscú en 2018. Según la embajadora, se tenía previsto celebrar un nuevo encuentro de la comisión el año pasado, algo que no se hizo realidad debido a la pandemia del COVID-19.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Y bien, hasta aquí hemos llegado con esta edición número 138 de Octavo Mandamiento. ¿Quiénes les hemos acompañado?
Desde la capital rusa, Moscú, quien les habla, Víctor Sujov y Víctor Ternovsky.
Desde Madrid, Karen Méndez, y desde Barcelona, Javier Benítez. Les invitamos a reencontrarnos mañana. Muchas gracias.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.